Bienvenidos a la presentación de resultados del primer trimestre de 2024 de Mineros. Mi nombre es María del Aire, seré su operadora para la llamada de hoy. Todos los participantes se encuentran en modo silencio. Al final de la presentación habrá un espacio de preguntas y respuestas en la plataforma web únicamente. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. Favor de considerar que la conferencia del día de hoy se llevará a cabo en español con traducción simultánea al inglés. Les recordamos que si tienen dificultades para visualizar la diapositiva en la parte web, maximicen la ventana llamada diapositivas. A partir de este momento, le cedo la palabra a Alan Banzier, CFO de Mineros. Señor Banzier, puede comenzar.
Buenos días y gracias por acompañarnos. El idioma original de esta llamada es español, sin embargo, está disponible la opción de oírla en inglés. To listen to this call in English, please follow the two steps. First, identify the box that says English and click on Start. Then, to avoid listening to both languages at the same time, identify the box that says Media Player and click on Mute. Antes de comenzar, es prudente avisarles que esta llamada y la presentación pueden contener información sobre las perspectivas del desempeño futuro del negocio y que, por varias razones, estas estimaciones pueden o no cumplirse de acuerdo con lo planeado. Por esto, advertimos a los inversionistas que deben tener precaución en el momento de tomar decisiones de inversión y no basarse únicamente en la información aquí presentada. También cabe mencionar que esta presentación contiene medidas e indicadores no convencionales de acuerdo con las NIF, como el Cash Cost y el All-in Sustaining Cost por onza de oro vendida, el precio promedio por onza de oro vendida, el EBITDA ajustado y la deuda neta. Información adicional acerca de estas medidas se encuentran en la sección 10 de nuestro MD&A publicado en Canadá, que se encuentra en SEDAR, bajo el perfil de Mineros. Hoy nos encontramos en sala Andrés Restrepo, presidente de Mineros, Ana María Ríos, vicepresidente de Desarrollo de Negocios, y mi persona, vicepresidente administrativo y financiero. Adicionalmente, nos acompañan vía telefónica Ana Isabel Gaviria, vicepresidenta legal y de sostenibilidad, Santiago Cardona, vicepresidente de Colombia, y Luis Fernando Villa, vicepresidente de Nicaragua. Con esto, le cedo la palabra a Andrés Restrepo, presidente de Mineros.
Gracias, Alan. Buenos días y gracias por acompañarnos hoy en nuestro reporte de los resultados del primer trimestre de este año 2024. Vamos a desarrollar esta agenda, hechos relevantes, desempeño financiero, indicadores operativos, detalle por operación, retos y perspectivas. El primer trimestre de este año fue bastante positivo, impulsado principalmente por un incremento en la producción del 2% y por mayores precios del oro, el cual se encontró casi $186 por encima al precio del año pasado. Hemos estado haciendo una gestión eficiente de costos de manera continua y aunque estos se incrementan debido a lo pagado a mineros artesanales, que es un porcentaje del precio spot del oro, y a la fuerte revaluación del peso colombiano, que fue del 17% en lo que va corrido del año, los resultados comparativos versus el año pasado son positivos. Durante el primer trimestre de 2024 continuamos con nuestra campaña de exploración en el proyecto Porvenir de Nicaragua. Nuestro plan es terminar la actualización de modelos durante el primer semestre de este año. Hacemos la siguiente diapositiva. Hechos relevantes. Dividendos. El 26 de marzo, en nuestra asamblea de accionistas, se aprobó un dividendo anual de 10 centavos de dólar, distribuidos en un dividendo ordinario de 7,5 centavos anual, que se paga en 4 trimestres, de 1,88 centavos cada uno, y un dividendo extraordinario anual de 2,5 centavos, que también se paga trimestralmente, o sea, 0,63 centavos cada trimestre. En esta misma asamblea fueron reelegidos 3 miembros de la Junta Directiva anterior y fueron nombrados 6 nuevos miembros. Estos 6 nuevos miembros que ingresaron son personas con mucho conocimiento del negocio minero y les damos la bienvenida a estos nuevos integrantes a nuestra Junta Directiva. Todos estos miembros cuentan con la calificación necesaria para desempeñar esta importante labor en un año como el actual, en el que Mineros tiene cualquier cantidad de oportunidades de las cuales tomar ventaja. Durante el primer trimestre de 2024, el precio del oro tuvo un comportamiento positivo, situándose un 6,4% por encima del cierre del último trimestre del año pasado. Cerró a $2,195 por onza. Y como algunos de ustedes podrán haber visto, en los últimos días ha seguido con tendencia al alza un poco. En esta diapositiva se puede observar el precio mínimo y máximo del trimestre. En este primer trimestre del año, la fluctuación del precio del oro posiblemente se vio afectada por los conflictos regionales, como el de Israel-Gaza o el de Rusia-Ucrania, que ya han incrementado el riesgo político a nivel mundial, pero también porque datos positivos de la economía de Estados Unidos llevaron a que la Fed decidiera mantener sus tasas estables, lo cual generalmente influye en los precios del oro. Con eso le cedo de nuevo la palabra a Alan, quien les va a explicar el desempeño financiero de Mineros en este trimestre.
Gracias, Andrés. Iniciemos con el estado de resultados del trimestre. Les recuerdo que las cifras están expresadas en millones de dólares. Los ingresos crecieron en 15%, situándose en 114 millones de dólares, explicados por un mayor precio promedio de venta del oro del 10% comparado con el primer trimestre del 2023, por mayor cantidad de onzas de oro vendidas en 2% y por el incremento del 92% en ventas de plata, casi 2.7 millones de dólares adicionales versus el 2023. El incremento en los costos de venta se debe a mayores costos por compras de material artesanal, dado el mayor precio de oro por casi 5 millones de dólares, por mayores depreciaciones y amortizaciones por 1.1 millones, en conjunto con una revaluación del 17% del peso colombiano. Tanto la utilidad bruta como el EBITDA ajustado aumentaron en 8%, gracias al incremento en los ingresos. La utilidad neta de operaciones permaneció estable, beneficiada por el incremento en ingresos y utilidad bruta, contrarrestados parcialmente por mayor diferencia en cambio por 2.1 millones de dólares, mayores gastos administrativos y menores otros ingresos por 3.2 millones de dólares. Pasemos a la caja. La caja del trimestre disminuyó en 11 millones, cerrando en 46 millones de dólares, explicado por saldos por recaudar al cierre del trimestre relacionados con los últimos embarques del trimestre. El flujo de operaciones está compuesto principalmente por ingresos por venta de oro y plata por 98 millones, pagos a proveedores por 67 millones, pagos por prestaciones y salarios de empleados por 14 millones y pago de impuestos por 9 millones. El flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión se explica por compras de propiedad, planta y equipo por 10 millones y compra de intangibles o principalmente proyectos de exploración por 1 millón. El flujo utilizado para actividades de financiación se compuso en gran medida por el pago de dividendos por 5 millones y el pago de obligaciones financieras por 6 millones. Ahora miremos el EBITDA ajustado. Este tuvo un incremento del 8% debido a una mayor cantidad de onzas vendidas, sumado al incremento en el precio promedio de venta de oro. Por último, miremos la deuda. La reducción de la deuda neta se explica por un menor saldo de créditos y préstamos por 32 millones, sumado a un mayor saldo de efectivo y equivalentes de efectivo de 46 millones. Esto refleja una sólida posición de caja de la compañía, lo que nos permite flujos disponibles para atender nuestras obligaciones y proyectos de crecimiento. Como parte de nuestra estrategia financiera, monitoreamos permanentemente el mercado en busca de oportunidades, con el fin de estar preparados cuando las necesidades de caja así lo requieran. Con esto le devuelvo la palabra a Andrés, que va a hablar de indicadores operativos.
Gracias, Alan. Arranquemos entonces con temas de producción, precio promedio del oro y costos. Este gráfico resume el desempeño operativo de los últimos 5 trimestres. Como ustedes pueden ver en las barras, la producción del primer trimestre incrementó 2% en el mismo trimestre de 2023. El aumento de la producción se debe principalmente a una mayor producción del 7% en la propiedad aluvial Nechí, explicada por mayores volúmenes, y producción similar en Hemco. El cash cost por onza vendida tuvo un incremento del 14%, explicado en gran medida por el mayor costo de la minería artesanal. Ya habíamos hablado de que la minería artesanal se paga un porcentaje del precio spot, entonces ese mayor costo es debido al incremento del precio del oro, así como la fuerte revaluación del peso colombiano, que fue del 17% en este comienzo de año, y que influye en algunos de nuestros costos incurridos en esa moneda. El All-in Sustaining Cost por onza de oro vendida, en cambio, incrementó en 14%, explicado por el incremento en costos ya mencionado y por el 20% de incremento en CAPEX de sostenimiento para las operaciones, dados cambios en las flotas de vehículos y mantenimientos. El precio promedio de venta del trimestre tuvo un incremento del 10%, situándose en un segundo, estoy perdido aquí en la cifra de precio promedio. En 2067. Antes de pasar a la próxima diapositiva, yo les quiero mostrar y hablar un poquito sobre estas cifras tan estables. Uno podría angustiarse comparando una compañía como Mineros con una compañía, por ejemplo, comercial, porque uno ve que todos los trimestres se parecen. Lo que pasa es que las operaciones mineras funcionan a tope. Nosotros tratamos de mantener nuestras dragas y nuestras plantas a tope, y por eso las variaciones son tan pequeñas. Hay variaciones en el All-in Sustaining Cost, que es un indicador que se usa mucho en el mercado de Toronto, porque el All-in Sustaining Cost incluye inversiones de capital para sostenimiento. Y esas sí son más... Y son más potestativas, podría uno decir, y son más cambiantes entre un trimestre y otro. Pero en general lo que uno ve es una operación muy, muy, muy plana. ¿Cuándo puede uno esperar que haya cambios? Cuando uno incorpora una operación adicional o un proyecto que añada onzas. En general lo que podemos esperar de una compañía minera, si le va bien, es que sea muy estable. Entonces, eso que en otros negocios uno considera que es pues como una señal no tan positiva, en minería sí lo es, porque lo que muestra es que Mineros es una empresa muy consistente. Y la consistencia, cuando uno está vendiendo un activo que sirve de refugio a los inversionistas, es muy importante. Ahora sí pasemos a mirar detalles por operación. Miremos entonces a Colombia. En Colombia la producción del primer trimestre fue de 19.000 onzas, lo que representa un incremento del 7% con respecto al primer trimestre de 2023. Acuérdese que en el primer trimestre del 2023 tuvimos una afectación por orden público. Esto se explica también porque tuvimos un mayor volumen de dragado. Entonces, tuvimos un buen primer trimestre, pero hemos tenido mejores, como ustedes pueden ver, en el Q2, Q3 y Q4 del año pasado y estamos trabajando para elevar esos volúmenes. Aquí también hay variaciones normales en la mina aluvial. En la mina aluvial uno pasa por zonas de mayor tenor y por zonas de menor tenor, entonces tiene trimestres un poco mejores en algunos casos que otros. Al compararlo con el primer trimestre del año pasado, el All-in Sustaining Cost, o AISC, incrementó un 16% debido a un incremento en costos de personal. Acuérdense que el incremento de salarios en Colombia fue del 11% y eso sumado a una revaluación del peso del 17% hace que el incremento en dólares sea tremendo, el impacto sea muy grande. A mayores pagos de impuestos al oro y regalías, a mayor depreciación y amortización por efecto de la revaluación del peso. La utilidad bruta disminuyó en un 5%, situándose en 12 millones de dólares, dado el anteriormente mencionado incremento en los costos. Aquí volvemos a decir lo mismo, miren que es una operación muy constante. Vemos esa variación en el All-in Sustaining Cost, pero no es tan grande en el Cash Cost, que es el que está basado en los costos, y no incluye CAPEX. De manera que, en general, lo que ve uno es una operación en buen estado y unos resultados sólidos. Pasemos entonces a Nicaragua. La producción del trimestre en Hemco fue de 33.000 onzas. Que miren esos números, 33.000, 32.000, 27, 34, 32, 33. Este de 27.000 onzas del tercer Q del año pasado fue cuando hicimos la parada para intervenir la presa de colas y la planta de toxificación. Pero en general lo que uno ve es una planta trabajando a plena capacidad. El AISC por onza vendida incrementó en 15%. Esto se explica principalmente por el incremento en el precio del oro, que ya habíamos mencionado, por mayores compras de mineral artesanal y por un incremento del 64% en el CAPEX de sostenimiento. Ese incremento del 64% en el CAPEX de sostenimiento es también normal. Hicimos más desarrollo de mina. Cuando uno opera en una mina subterránea, tiene que hacer desarrollo básicamente moviendo material estéril para llegar a las zonas ricas donde están las vetas. Y eso se contabiliza en CAPEX de sostenimiento y completando también el comisionamiento de la planta de detoxificación para las colas del proceso. La utilidad bruta se incrementó en un 8%, explicada principalmente por mayores ventas de plata. Estamos teniendo un incremento sustancial en las ventas de plata, lo cual nos parece muy interesante. Hay una zona de nuestra propiedad minera en Nicaragua que tiene una presencia de plata inusual. No son unos volúmenes tan grandes como para que uno diga que nos vamos a convertir en una mina de plata, pero son unos volúmenes interesantes que tienen impacto en los mejores resultados de la operación. Pasemos al tema de retos y perspectivas. Es costumbre en el mercado de Toronto dar lo que uno llama guidance, y es decir, cómo cree que va a estar su producción y cómo van a estar sus costos. Nuestro guidance para el 2024 es que vamos a tener una producción entre 209 y 229 mil onzas. Nuestro cash cost va a estar entre 1.180 y 1.270 y nuestro all-in sustaining cost entre 1.430 y 1.530. Como pueden ver, estamos cumpliendo las metas sin problema. En lo que tiene que ver con crecimiento de exploración, nuestro foco este año va a ser de seguir el curso del proyecto Porvenir, en el cual esperamos terminar la etapa de factibilidad durante la segunda mitad de este año. Y enfocándonos en lo que tiene que ver con el depósito de Luna Roja, nos vamos a enfocar en expandir los recursos minerales actuales, identificar nuevos objetivos alrededor del depósito principal. Estamos haciendo estudios mineralógicos y planeamos realizar trabajos de campo centrados en anomalías geofísicas a partir del tercer trimestre de 2024. Este año planeamos hacer 8.000 metros de perforaciones en Nicaragua, que es una campaña de exploración interesante. 6.500 de esos metros van a ser en un target que nos ha parecido muy interesante, que es el target Guillermina. Con eso termino y damos paso a las preguntas de ustedes.
Bueno, comencemos con la primera pregunta. Juan Antonio Mejía nos pregunta, dado los cambios en la composición accionaria con lo de Sun Valley y Mercantil Colpatria, ¿cómo está la nueva composición accionaria? ¿Deberían actualizarla para nosotros los accionistas?
Sun Valley adquirió 22.5% de Mineros y esa participación la vendió Colpatria. Entonces Colpatria quedó con alrededor de un 7.9%. Los demás accionistas mantienen su composición histórica, entonces no ha habido variación en la composición accionaria.
Esta información fue comunicada como hecho relevante y también está visible en nuestra página web.
Estamos esperando a ver si hay preguntas adicionales de algunos de ustedes.
Pregunta Andrés Vergara. ¿Pueden explicar, por favor, cómo se compone el precio al que compran el oro la minería artesanal? ¿Funciona como una fórmula en la que mantienen un margen sobre el precio internacional? En caso que sí, ¿qué margen?
Sí, nosotros le pagamos a los mineros artesanales un porcentaje del precio del día. Sin embargo, ese porcentaje no es igual en todos los casos. Ellos traen un mineral que varía en contenido de oro, eso se llama en minería tenor, y cuando nos traen un mineral con tenores más altos, les pagamos un porcentaje mayor del precio. Cuando nos traen un mineral más bajo, les pagamos un porcentaje inferior, porque todos los minerales tienen el mismo costo de procesamiento. Entonces, el mineral con tenores, se llama eso, con contenidos de oro alto, es más costo eficiente para nosotros de procesar y por eso lo remuneramos mejor. Entonces es una fórmula variable donde les pagamos un porcentaje sobre el precio internacional, nos genera buen margen. El margen de la minería artesanal para nosotros es parecido al margen de la minería propia. Sin embargo, la minería artesanal tiene menos necesidades de inversión de capital. Entonces, el all-in sustaining cost de la minería artesanal es mejor que el all-in sustaining cost de la minería propia. Sin embargo, por razones estratégicas, a nosotros nos parece que se debe mantener ambas. Tenemos producción propia de mineral y compramos a mineros artesanales organizados en cooperativas. Tal vez lo que quisiera añadir ahí es que entonces ese precio variable de compra de mineral hace que en épocas en que el precio del oro está alto, suba el costo, pero tiene un efecto neto positivo en la utilidad. Y en épocas en que el precio del oro está bajo, baja el costo y nos ayuda como a tener una especie de cobertura natural en ese riesgo del precio del oro.
Pregunta Carlos Quintero. Respecto a la sentencia de la Corte sobre la deducibilidad de las regalías, ¿qué tanto impactan las proyecciones de los resultados a principios de año versus actualmente? Y como segunda pregunta, ¿cuál es el grado de avance de los proyectos de exploración en Chile? Carlos, te va a responder la primera. La decisión de la Corte todavía no es tan firme, entonces no nos ha afectado todavía los estados financieros. Sin embargo, si los llegase a afectar, lo que estamos viendo actualmente es que no es una cifra muy material todavía. Y estamos a la espera de lo que suceda en las Cortes.
Y respecto al grado de avance del proyecto de exploración en Chile, ese proyecto está en algo que se conoce en minería como cuidado y mantenimiento. Y es que se invierte lo mínimo para mantenerlo activo. ¿Por qué está en cuidado y mantenimiento? Porque nosotros éramos socios de Yamana en ese proyecto, Yamana fue vendida, entonces ahora somos socios de Pan American Silver. Y este es un proyecto que está como al final de la fila en las prioridades de Pan American Silver. Y entonces ellos todavía no han tomado una decisión respecto de qué hacer con este proyecto y nosotros esperamos que ellos definan. Tenemos un 20% de participación. La decisión la toma básicamente el socio mayoritario.
Nos pregunta Nicolás Álvarez. Tenía entendido que con la salida de Gualcamayo el cash cost y el ISC iban a disminuir, pero no ha ocurrido. ¿Cuál es la razón? Nicolás, hay dos razones principales que es lo que estamos viendo en este año. En primer lugar, el precio del oro sigue incrementando y esto nos afecta los costos de la minería artesanal en Nicaragua de manera sustancial, número uno. Y número dos, el peso está bastante revaluado versus el año pasado y esto también nos afecta significativamente los costos en Colombia. El incremento en los costos de minería artesanal no necesariamente es una mala noticia, porque así como estamos pagando más, también estamos recibiendo más cuando lo vendemos. Y la revaluación del peso colombiano es una realidad. El peso colombiano se ha devaluado casi consistentemente en los últimos 10 años. El año pasado se revaluó, nos jugó en contra, pero tenemos que esperar a ver qué ocurre con nuestro peso en los próximos 12 meses. Pregunta Andrés Vergara. Entiendo que en la mina artesanal tienen un hedge natural al precio del oro. He visto que utilizan coberturas como derivados del precio del oro. ¿Qué porcentaje de la producción tiene el precio cubierto con derivados y a qué plazo tienen las coberturas? Sí, Andrés, históricamente hemos hecho algunas coberturas de oro. Sin embargo, a la fecha, al final del trimestre, solo teníamos cubiertas 4.500 onzas de oro, 1.500 onzas al mes hasta junio. Entonces, a la fecha y en adelante, creo que tenemos una muy buena exposición a este precio del oro. No tenemos más coberturas este año por el momento.
Tal vez quisiera complementar el tema diciendo que, en general, la política lo que prevé es que cubramos las operaciones más retadas, las operaciones con costos más altos. Y en general, con la venta de Gualcamayo, pues ambas operaciones, tanto la de Nicaragua como la de Colombia, tienen costos bajos, cash cost bajo. El all-in está alto también, para complementar un poquito la respuesta de Alan, porque estamos invirtiendo duro en Nicaragua y en Colombia. En Colombia estamos haciendo inversiones para aumentar nuestra capacidad de dragado y en Nicaragua estamos haciendo inversiones para aumentar nuestra capacidad de molienda y para llegar a zonas de mina. Entonces, también hay cierta estacionalidad en esos all-in sustaining costs un poco más altos. Entonces, si uno quita esas inversiones de capital, el cash cost de ambas operaciones es bueno. Tiene un margen considerable con respecto al precio actual del oro. Y eso hace que no haya presión para tomar coberturas. Es mejor que la compañía esté expuesta al precio del oro, pues porque eso les puede generar un mejor resultado a ustedes como accionistas, porque las coberturas que tomábamos tenían piso y techo. Entonces eso nos permitía que el precio del oro no nos bajara por debajo de un piso, pero también nos ponía un límite de qué tanto beneficio podíamos tener de los mejores precios del oro.
Nos pregunta Pedro Castro. Buenos días, los felicito por el manejo financiero que tiene la empresa. Solo la caja puede cubrir las obligaciones financieras a corto y a largo plazo. Adicional, pueden atender la deuda, hacer inversiones en CAPEX y repartir dividendos. Mi pregunta es, debido a que la producción de onzas baja por la venta de operaciones en Argentina, ¿qué posibilidades tienen los otros proyectos de crecimiento para aumentar las onzas producidas por la compañía en el 2024?
Gracias, Pedro. Porvenir es un proyecto que yo creo que nosotros ya hicimos pública la prefactibilidad de ese proyecto, ¿no, Ana? Entonces, es un proyecto que en la prefactibilidad estamos estimando que puede producir entre 60 y 70 mil onzas al año. Entonces, eso incrementaría la producción de mineros si vamos adelante con ese proyecto. Sin embargo, nosotros estamos permanentemente en la búsqueda también de opciones de fusiones y adquisiciones, que es una oportunidad que se nos presentó gracias al listado en el mercado de Toronto. Muchas veces la gente nos pregunta, bueno, en conversaciones coloquiales, bueno, el listado en Toronto sí sirvió para algo, sirvió para mucho, y uno de los grandes beneficios que tiene es que estamos en el mismo mercado que un número importante de empresas con las cuales puede haber potenciales fusiones o de pequeñas empresas en las cuales podemos hacer adquisiciones, en muchos casos utilizando no solo caja, sino también la acción de Mineros como el equivalente de caja. Entonces, estamos permanentemente en la búsqueda de esos proyectos para incrementar la producción de onzas. Todavía no hemos cerrado ningún negocio, ni hay ninguno suficientemente avanzado como para que sea información relevante que yo deba comunicarles, pero seguimos en la búsqueda. Esta es una buena época para identificar ese tipo de proyectos. Y también estamos trabajando en el crecimiento orgánico, que es con el proyecto por venir. Las demás variaciones son muy marginales. Bueno, tenemos la posibilidad de incrementar un poquito nuestra capacidad de molienda en la planta de Panamá, pero eso es marginal, y estamos incorporando algunas onzas, dragas formalizadas en Colombia. Eso también es para un crecimiento marginal de la producción en Colombia, pero nada material. Crecimientos materiales se van a dar cuando logremos algún negocio de fusión o adquisición, o cuando echemos adelante el proyecto por venir. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Tal vez yo no quisiera irme sin decirles que también vemos con muy buenos ojos el buen comportamiento que está teniendo la acción durante los últimos tres meses, y vamos a estar muy activos hablando con inversionistas para tratar de que eso se mantenga. Aquí empezaron a preguntar.
Pregunta Joana Rivera. ¿Qué estrategias planean implementar para mitigar los efectos negativos de los paros imprevistos en la planta de procesamiento de Nicaragua?
En este momento, pues la verdad es que si no lo miran, los números de Nicaragua son bastante estables. La verdad es que la planta de Nicaragua es confiable y tiene un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Sin embargo, también estamos haciendo un plan maestro, porque lo que compramos nosotros en Nicaragua es una planta de 86 años de existencia. Entonces, es una planta que vamos operando y al mismo tiempo la vamos renovando. Esa renovación mejora la confiabilidad de la planta, y lo que queremos es hacerla con base en un plan maestro, de manera que sepamos cuando se va a reemplazar un equipo viejo por uno nuevo, dónde iría ese equipo nuevo, para que se vaya convirtiendo en una planta más moderna y más eficiente. Desde el punto de vista de orden público, pues no vemos por ahora ninguna situación que nos genere ninguna alarma. Nosotros completamos negociaciones sindicales en ambos países el año pasado, y tenemos acuerdos con los sindicatos que tienen 2 años de vigencia, o sea que no se ve por ahora como ninguna situación en ese frente. El orden público en ambos países ha estado estable en nuestras operaciones y confiamos en que así siga. Bueno, ahora sí terminaron las preguntas. Les agradecemos mucho su asistencia. Nos vemos en 3 meses, o nos oímos en 3 meses.
Gracias. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.